contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, el pasado día 17 de este mes de octubre, el señor Frei Beto, ustedes lo recordarán, un amigo del dictador Fidel Castro, brasileño, que creo que se ha salido hasta de la vida religiosa. Actualmente trabaja en la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas. Siempre se las arreglan para conseguirse botellas regaladas en posiciones internacionales muy bien pagadas estos individuos comunistas. Y por eso todos estos organismos internacionales, bueno, ya lo sabemos, son tan todos corruptos, están todos politizados y controlados por la extrema izquierda. Lo acaban de ver ustedes precisamente hace unos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que escogió a la dictadura cubana, al régimen autoritario y arbitrario de Putin en Rusia y al de China comunista como miembros del Consejo de Derechos Humanos. Tres gavilanes para manejar el palomar de derechos humanos en el mundo. Una verdadera vergüenza. Pues este Frei Beto felicitó a la dictadura cubana en un tuit diciendo de que Cuba tiene motivos para celebrar el Día Mundial de la Alimentación y la felicitó. Y la ironía de todo esto es que esta felicitación le llega a los cubanos en el momento en que están sumergidos en una hambruna, en una escasez terrible que los tiene comiendo tripa de res y claria. Todo el mundo sabe ya qué es la claria. Bueno, pues Beto menciona un supuesto plan que dice que ese plan garantiza a toda la población una alimentación saludable. ¿Será cínico este sinvergüenza brasileño? Planes. Por favor, si la historia de Cuba comunista en estos 62 años está llena de planes, planes de todo tipo, planes de todo tipo que han fracasado. Yo quisiera recordar alguno de esos planes que haya tenido éxito. Yo quisiera saber el plan del café famoso Catulla, si produjo café para los cubanos que han tenido que estar comiendo café de, ¿cómo se llama esto?, de chícharo tostado. O el plan aquel famoso de la Ciénaga de Zapata, que iban a secar la Ciénaga de Zapata para convertirla en un gran sembradío de arroz por la cantidad de agua que tenía. Historietas de esas de planes y planes y planes, quinquenales y planes. Yo no sé la cantidad de millones de planes en estos 60 y pico de años. Me acuerdo del cordón de La Habana, me acuerdo aquellas cortinas rompevientos que acabaron con los árboles y empezaron a sembrarlo para crear cortinas rompevientos para que no atacaran los huracanes, y después los huracanes han sido verdaderos desastres en toda Cuba. Me acuerdo los planes aquellos de los pedraplenes que terminaron también pues dañando y destruyendo el ecosistema de las bahías. Me acuerdo también de aquellos planes como el de la leche. Me acuerdo a Fidel Castro diciendo, y con esta vaquita va a dar 3 vaquitas, y las 3 vaquitas van a dar 8 vaquitas, y en definitiva vamos a tener leche, y vamos a tener queso, y vamos a tener de todo en abundancia, está para exportar. Y después Raúl Castro con el plan del famoso, yo lo único que les prometo es un vasito de leche para cada cubano, y el vasito de leche no apareció nunca por ninguna parte. Promesas y más promesas, la famosa aquella central atomoeléctrica de Juraguá, que ahora sí vamos a garantizarle a todo el mundo de que vamos a tener electricidad y garantizar la electricidad y todo, y la electricidad nunca llegó, la Juraguá se quedó ahí como un monumento al desastre comunista. Planes y más planes, planes aquello de la pangola, y vamos a sembrar pangola porque ahora sí, con las reses y los inventos de Fidel Castro, con sus megalocuras, que se creía también que era un experto en problemas esto de reses, y empezó a crear razas, tonto, estúpido, que ya todo ese tipo de invento de raza y todo eso de raza de ganado está desarrollado en los países que realmente se dedican a la ganadería, que tienen expertos en estas materias y que han desarrollado reses de carne, reses de leche, etcétera, aquella famosa ubre blanca, y entonces pues quería convertir a Cuba en una potencia de la producción de carne y de leche, y arrasó con los sembrados de vegetales, de frutas, etcétera, y empezó a sembrar pangola por todas partes. Luego la pangola quedó abandonada, fue un desastre, y perdimos los cultivos de vegetales y de cereal, de frutas, y entonces pues se quedó la pangola abandonada, se llenó todo eso de pojo, y en definitiva otro verdadero desastre. Así que puedo estar todo el tiempo del programa pues hablando de los desastrosos planes para que se aparezca este desfachatado de Frei Beto felicitando a la dictadura por un plan grandioso. Hasta ya de estupideces, ya de 60 y pico de años, que le ha consumido la vida a 5 o 6 generaciones de cubanos con todas estas estupideces del socialismo y la basura de sistema que es. Bueno, vamos a cosas más reales. El ministro de Economía castrista Alejandro Gil aseguró que las tiendas en dólares serán transitorias, es decir, que las van a quitar. Si es verdad, lo felicito. Es una buena medida y va en la dirección correcta, porque es una injusticia que los alimentos, los escasos alimentos que hay en Cuba, pues los vendan entonces en tiendas de dólares, que es una moneda con la que no le pagan los salarios a los cubanos. Los cubanos les pagan en los pesos cubanos devaluados, y entonces pues tienen que ir a comprar a esas tiendas con unos dólares que valen muchísimo, muchísimo más que lo que ellos pueden ganar con su trabajo. Pero este señor Gil, ministro de Economía, poco después dijo de que no buscan dolarizar la economía de la isla. Ahí se equivoca. Ahí se equivoca, y por una razón básica. Y esto lo entiende cualquier persona sin tener grandes conocimientos de economía, ni de macroeconomía, ni microeconomía, ni de políticas monetarias. Es muy sencillo. ¿Con qué moneda se maneja en el mundo toda la actividad financiera, comercial, de préstamos, de créditos, etcétera? Pues con dólares. Entonces no tiene sentido, si usted no vincula su economía al dólar, pues no hay forma de que usted tenga números reales en su economía. Y por esa razón es un absurdo no solo dolarizarla, sino, como se dice, linke, empatar o atar a su moneda al dólar. Usted puede tener su moneda nacional, pero con una tasa cambiaria que esté en el mercado también, para que esa moneda pues pueda oscilar en términos reales y no en términos ficticios que no se corresponden con la realidad del mundo. Y sería un error no dolarizar la economía en un momento de crisis, porque la dolarización en este momento está muy controlada, la moneda dólar está muy controlada, y una buena evidencia de eso es la inflación. Cuando no hay inflación, pues la moneda no pierde valor. Entonces la inflación en Estados Unidos, que es el emisor del dólar, está muy controlada. Yo sé que eso es medio complejo para las personas que no entienden estas cosas, pero es una realidad, es una torpeza, y ellos simplemente no lo adoptan porque no quieren quedar vinculados a la moneda del imperio, por razones políticas, no por razones económicas. Y ahí está toda la mano de desastre que tienen estas personas. Bueno, voy a regresar a otra parte de la comparecencia del señor Gil, que es interesante de comentar. Dijo en la mesa redonda, fue una comparecencia en la mesa redonda, dijo que nos gastamos una cantidad importante de divisas para importar productos. Pero lo que no le dijo este señor al pueblo en esa presentación de la mesa redonda es los precios astronómicos que cobran al pueblo. Eso se llama simple y llanamente extorsión, explotación, y que está apoyada en las necesidades y las carencias que tiene el pueblo de Cuba, necesidades y carencias creadas por el régimen. El régimen es el que ha creado todas estas carencias con su sistema socialista estúpido, absurdo y fracasado. Pero lo cierto es que extorsionan a ese pueblo al que ellos dicen defender, al que ellos dicen que luchan por él. Es toda una hipocresía. Y aquí tengo algunos comentarios que ha hecho un economista cubano aquí en Miami que conoce muy bien la realidad de Cuba. es el economista Enix Berrio, que vaticinó que el 2021 será un año muy duro para la población cubana y que el optimismo que el régimen quiere inyectarle a los cubanos no se sustenta en nada sólido o en nada creíble. Y lo que está sucediendo en Cuba realmente es que las diferencias creadas por el régimen, diferencias de clase creadas por el régimen debido al desigual acceso a los ingresos de bienes e insumos, está creando grandes desigualdades porque este ordenamiento monetario va a perjudicar precisamente a los que menos tienen y los va a convertir en más pobres. Con este ordenamiento, pienso yo, van a quedar desempleadas muchísimas personas. El economista Berrio calcula que van a ser entre 1 y 2 millones de personas las que van a quedar desempleadas. Y estas personas pues simplemente van a quedar desamparadas porque no hay protección. El régimen ha dicho de que nadie en Cuba va a quedar desprotegido. Pero si el régimen vuelve nuevamente a crear subsidios y a crear otra vez mecanismos económicos sustentados en paradigmas políticos, pues simplemente la economía vuelve otra vez a otra espiral pues de inflación más grande, porque simplemente la solución es imprimiendo dinero y dándole dinero a las personas para resolver un problema que es estructural, un problema que es de sistema. Así que yo no sé, porque yo no le veo salida por ninguna parte a esta crisis, a menos que el régimen decida darle una patada al socialismo, y entonces es que puede comenzar o debe comenzar una solución real a los problemas económicos y a los problemas de carencia, de escasez que ha sufrido Cuba por tantos años. En programas anteriores yo les estuve comentando que la solución que plantea el régimen con esta reforma monetaria, pues simplemente aumentando, pues dice que va a eliminar los subsidios, que va a eliminar las gratuidades indebidas. Ahora las gratuidades que decía el régimen que eran logros de la revolución, ahora resulta que eran indebidas, que no debieron hacerlas. O sea, siempre es una cadena de errores consecutivos y de echarle la culpa a errores anteriores. Y me acuerdo hasta Fidel Castro, aquel discurso famoso que hasta le dio nombre a un año, no me acuerdo ya ni el año que fue, pero era rectificación de errores y de tendencias negativas. Y parece que las tendencias siguieron y el negativismo siguió. Y siempre es la misma verborrea para justificar un sistema que no sirve, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Pero bueno, vamos a seguir para adelante con este comentario, con este análisis, porque volvernos hacia atrás es ver desastres nada más en la historia de Cuba de los últimos 61 años. Simplemente este plan de eliminar los subsidios y que entonces van a compensarlo con aumentos de salario, aumentos de pensiones y de retiro o de asistencia de seguro social, esto es una curita. ¿Y por qué digo que es una curita? Bueno, porque este año el aumento de salarios y el aumento de pensiones va a resolver ese aumento en los precios. Perfecto. ¿Y qué va a pasar el año que viene cuando los precios sigan subiendo? Porque van a seguir subiendo los precios, porque no está la economía cubana atada, vinculada directamente al dólar. Por lo tanto, la capacidad adquisitiva del peso cubano va a seguir cayendo. Y entonces, cuando estos cubanos pierdan capacidad adquisitiva, pues ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar el año que viene otro aumento? No se lo van a dar, simplemente no existe, porque el régimen sabe que no puede. Entonces, pues ahí vienen los pesos devaluados, comprando menos capacidad de compra y por lo tanto nuevamente necesidad. Esto simplemente es posponer por 12 meses, un año, la solución de un problema estructural y sistémico que el régimen se resiste a cambiarlo. Y se resiste porque hay razón política detrás de esto. No quieren darle una patada al socialismo de basura, como han hecho montones de países en el mundo y han salido de la agonía que tiene el pueblo de Cuba hoy. Bueno, simplemente lo que ha quedado Cuba, que es al punto donde quería yo ir. Estas diferencias de clase que se están produciendo en Cuba en razón del ingreso tiene un punto de partida que es importante analizar y destacar, y es que ¿quiénes son los que pueden vivir o sobrevivir en Cuba bajo esta situación actual y esta nueva reforma monetaria? Bueno, pues los que reciben remesas del exterior. Esos son los que quedan mejores, los que reciben dinero de familiares en el exterior. ¿Y por qué razón hay estos familiares en el exterior? Bueno, pues irónicamente son los que escaparon del socialismo. Los gusanos que le dieron una patada al socialismo se fueron al exterior sin un kilo porque el régimen no les dejaba sacar ningún tipo de recursos económicos o monetarios, no les dejaban sacar nada. Tenían que montarse en un avión con la ropa que tenían puesta y punto, se acabó. Y entonces, pues ahora esos gusanos que le dieron la patada al socialismo son los que le están resolviendo el problema a millones de cubanos. ¡Qué ironía! Y no aprenden la lección, el régimen no aprende la lección y siguen atados a los Castro, al socialismo castrista. Y yo no sé cuándo se van a liberar los nuevos líderes políticos de la dictadura, cuándo se van definitivamente a decir, mira, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser realistas y vamos a tirar esto a la basura porque esto no ha servido nunca, ni ha resuelto ningún problema. Vamos a ver en qué momento. Pero lo irónico, repito, es que los gusanos que se fueron al exterior y los que le dieron patadas al socialismo y se fueron a empezar sus vidas en el extranjero son ahora los salvadores de millones de cubanos, mandándoles remesas y poniéndolos a vivir por encima de la media de la población. El socialismo los tiene viviendo en la miseria. Los que se fueron, los gusanos, al capitalismo son los que tienen sobreviviendo y en mejores condiciones de vida a los otros cubanos. Así que es increíble que con las escaseces y necesidades que está padeciendo los cubanos, el énfasis del régimen no esté en resolver las necesidades, sino en impedir aún más que los propios cubanos, por sus propios medios, puedan resolver, aunque sea parcialmente, esas necesidades. Y esto lo estamos viendo en esa operación que han montado, que han llamado Control y Seguridad. Una operación bochornosa de represión, de miserables reprimiendo a otros miserables en hambruna, porque todos estos individuos del régimen, del partido, del Ministerio del Interior, hasta de las Fuerzas Armadas, reprimiendo cuando saben que en sus casas están pasando necesidades, cuando saben que sus familiares directos y de segundo grado de consanguinidad están también pasando hambre, necesidades, y ellos con hambre y necesidad reprimiendo. A ver, cuando lleguen a su casa después de haber reprimido y vigilado para que nadie pueda traer los pescados que pesca en la orilla del mar o que se las arregla para comprarlo, para cambiarlo, para negociarlo con los campesinos y traer comida para su casa, un pedazo de pollo, de carne cerdo o vianda, pues para impedirle que puedan resolver el problema alimentario de su familia. ¡Qué tristeza! De individuos tan miserables prestándose a esta tarea tan deleznable. Bueno, pues la pregunta necesaria para todos estos fantoches miserables es, cuando lleguen a su casa, después de haber realizado este trabajo tan sucio, cuando lleguen a su casa, ¿van a tener algo que cocinar? ¿Van a tener algo con qué alimentar a su familia? Que se hagan esa pregunta todos estos miserables. Con los nuevos teléfonos inteligentes que ya tienen muchos cubanos, yo invito a estos individuos que participan del régimen, que respaldan al régimen con un uniforme de policía, del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, o simplemente jurado en el partido o en la Unión de Jóvenes Comunistas, que entren a las redes sociales, que busquen en Google y que busquen ingreso mínimo, salario promedio, en Haití. No les voy a hablar de otros países, les voy a hablar de Haití, el país considerado más pobre de nuestro hemisferio. Que entren y busquen esos salarios en Haití, para que vean que los salarios en Haití son superiores a los de los cubanos. Para que busquen en Haití los supermercados, las tiendas, y vean que están totalmente abastecidas, que no tienen escaseces, que no tienen carencia, que los haitianos viven una vida un poquito mejor que la de los cubanos, para que entiendan realmente en el nivel de pobreza en que los tiene sumido el régimen castrista, para que entiendan el grado de miseria que ha generado ese sistema y que acaben de darle una patada a esa estupidez de socialismo, para que miren también y busquen en la internet cómo están los antiguos países comunistas, países socialistas, que busquen cómo están viviendo los polacos, cómo están viviendo los húngaros, cómo están viviendo los checos, cómo están viviendo los alemanes de Alemania, de la República Democrática Socialista Alemana, para que busquen incluso cómo están viviendo los que consideraban como los países más pobres del mundo socialista, Albania, todos esos países, para que vean que tienen niveles de consumo, de ingreso, de salarios muy superiores a los que tenían bajo el socialismo, para que vean qué tipo de gobierno tienen ahora, gobiernos democráticos que se sienten libres, que pueden viajar a donde les dé la gana, que el ingreso que reciben con el fruto de su trabajo es propio, es de ellos, no es controlado por el régimen, para que vean lo felices que son ahora y cómo han cambiado y han mejorado sus vidas. Todo ese cambio, todas esas mejoras que han tenido los ex países comunistas van a ocurrir también en Cuba, y los cubanos van a poder mejorar su nivel de vida. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, darle una patada al socialismo. ¿Y cómo le dan una patada al socialismo? Bueno, pues empieza primero cuando los individuos que están respaldando al régimen dicen: se acabó, no defiendo más esta basura, y simplemente tiran sus carnés del Partido Comunista a la basura. Hay en China, hay actualmente una organización no gubernamental, una organización creada para que los miembros del Partido Comunista tiren el carné y se salgan del Partido Comunista. Y yo creo que sería interesante que los cubanos por sí mismos empezaran a organizarse, sobre todo los que han sido miembros del Partido Comunista y que le han dado una patada a esa basura, al carné de basura ese, que solamente sirve para reprimir a los demás compatriotas, y que se organicen ustedes, los que han salido del partido, los que han abierto los ojos, los que se han sacudido la dictadura de encima, y que empiecen a estimular y a hacer llamados para que otros miembros del partido hagan lo mismo. Y también invito a los que estuvieron en las Fuerzas Armadas, a los que se salieron de ese uniforme desgraciado y opresivo, para que también embullen a otros compatriotas a hacer lo mismo. Y esto tiene que ser iniciativa dentro de la propia Cuba, y una iniciativa de los propios cubanos que pasaron por esa prueba y que entendieron y comprendieron lo infame que era el trabajo que estuvieron haciendo, por embullo, por historia, por familia, por lo que sea. La realidad es que dieron el paso. Así que yo los embullo y los estimulo a que comiencen una campaña para que voten el carnet del partido y para que se licencien de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. Así que ahí está lanzada la invitación a nuestros compatriotas en la isla, a ver si Cuba definitivamente puede salirse de ese desastre de sistema que la ha empobrecido durante 62 años. Ahora solamente me resta pues despedirme, y como siempre me despido, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.